Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 9 de septiembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden ver y escuchar, o más bien escuchar y ver, en ese orden. Bueno, pueden hacer ambos al mismo tiempo, en realidad. ¿Qué llegará primero? ¿El audio, en el caso de la radio, del streaming? ¿Qué llega primero, el audio o la imagen? ¿O llegan juntitos? Pues va a depender de la conexión, obviamente. Pero no es importante eso, la verdad. Lo que es importante es que tenemos un muy buen programa hoy día. Vamos a estar conversando con Ciro Bertrán. Ciro Bertrán es pintor, es un artista chileno muy destacado. De hecho, estuvo postulando, fue uno de los postulantes al Premio Nacional de Artes del año 2019. Un premio que se acaba de entregar. Está exponiendo, además. Eduardo Vilches fue el que ganó el Premio Nacional este año. Y él está exponiendo, Ciro Bertrán, está exponiendo en las salas del Centro Cultural de Las Condes sus obras hasta el día 22 de septiembre. Así que tendremos una interesantísima conversación con, además, un pintor muy, muy destacado, con decenas, son más de 80 exposiciones individuales, cerca de 200 muestras colectivas en distintos países, en 28 países. Estaremos conversando sobre su muestra actual y también sobre arte en términos generales, en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y nos acompaña después de harto de rato,
María Milagrosamente. Carmen Rodríguez.
Milagrosamente, María del Carmen Rodríguez. ¿Cómo estás, Pitu?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, muchas gracias. Qué gusto verte y tenerte aquí en el programa.
Ah, y lo mismo digo, echaba de menos este lugar tan acogedor.
Sí, pues.
Sí, como es Aire Fresco. Oye, hoy día te traigo parejas.
¿Ya?
Hay varias parejas que han sido trending topic hoy día, en particular. En realidad algunas empezaron ayer, pero hoy día hay parejas de trending topic. ¿Ya? La primera pareja, Jorge Pizarro y Rocío Peñafiel.
Ah, después el informe especial de anoche.
Claro,
sí.
El informe especial de anoche que vinculó a la mujer del senador Pizarro con estas máquinas tragamonedas, ¿cierto? A través de una empresa, la que ella sería socia. O era socia más bien, y que ha tenido al senador Pizarro dando explicaciones en horas de la tarde, eso sí, a través de comunicados, porque no está aquí en Santiago, así que todo a través de comunicados.
¿Y dónde está? ¿No está en Chile o está en Chile?
Va a Londres, va a estar en el Chile Day.
Ah.
Así que entiendo que ya llegó.
Ya.
Así que ha estado de manera remota dando las explicaciones del caso, pero no está convenciendo mucho, al menos las redes sociales lo están haciendo puré, como se podría uno imaginar después de ese informe.
Es raro que hagan puré a alguien en las redes sociales. Pero
no,
bueno. Bueno, en este caso
sí. las caras de sorpresa del senador eran reveladoras ante las preguntas. Bueno, otra de las parejas que ha estado hoy día entre los trending topics del día, Maite Rodríguez y Diego Boneta. Tú sabes que ya, ¿para qué nos vamos a los locos? Son pololos, ¿cierto?
Sí, hace rato,
juntos,
pues,
por la vida.
Sí, pues, hemos visto en
han estado recorriendo.
Sí, pues.
Tienen hartas vacaciones,
¿ah? No pasa bien esa gente.
No, ni gente, 40 horas.
Hay gente que da la impresión de ser muy feliz. No solo muy lindos, sino que muy felices también.
Porque uno sabe lo que hay por dentro. Mienten.
¿Por qué?
Las redes sociales mienten. Uno cree que la gente es súper feliz. ¿Cuántas veces te ha pasado que uno dice, no sé, te cuentan que alguien se separó? Y uno dice, ¿pero cómo? Se los vi ayer que estaban felices. Las redes sociales. Uno nunca sabe.
O sea, uno miente a través de las redes sociales, dices tú.
Sí, la gente engaña a través de sus redes.
Sí.
Bueno, no sabemos, no sabemos si es el caso.
La gente, a propósito de redes sociales, la gente que se muestra tal como es en las redes sociales. Incluso, mostrando...
¿Estás pensando como en Demi Lovato y su celulitis, por ejemplo?
Claro.
Ya, pero igual eso.
Hay gente que promueve la confianza en tu propio cuerpo.
Ah, eso sí, y se agradece, ¿eh? Para la gente, sí, pues, que como uno no es perfecta.
Pero
se agradece,
si nadie
mucho.
Es perfecto, no existe la gente perfecta.
No, es igual, hay gente que es como perfecta. Maite Rodríguez casi. está ahí bordeando la perfección. ¿Viste la otra vez que publicaron una foto de ella con una guatita que, francamente, o sea, habrá almorzado poroto ese día, porque no era más que eso?
Démela cualquier día a la semana ese día.
O sea, yo la agradecería, pero entrego mi vida por esa guata. Y la pobre, ya le estaban diciendo que estaba esperando guagua.
Sí, pues.
No. Bueno, da lo mismo, ya me estoy yendo por la rama.
A lo mejor un gasecito.
Pero
imagínate.
Un plato por otro almuerzo, claro. Listo. Un choripán de más. Claro. En época de eso, era nada más, no era nada más que eso. Qué injusto, pobre Maite Rodríguez. Bueno, Diego Boneta y Maite Rodríguez, ahí, ya, olvídense la cantidad de tweets haciéndole bullying, son chistes finalmente, a Diego Boneta, porque subió en Instagram,
¿ya?,
en las historias, unos videos cortitos, como son en Instagram, diciendo, está comiendo erizo,
¿ya?,
y él dice que le comentaron que como para ser un chileno verdadero, un chileno real, hay que comerse el cangrejito del erizo.
Tipo.
¿Ya?
Claro.
Bueno, y se lo come y listo. Entonces empezaron las redes sociales como ejemplos de qué hay que hacer realmente para demostrar que uno es un chileno.
¿Ya?
Entonces, no, pegarse 12 horas en la fila al Compín, el otro, no, subirse un Transantiago, ya, el otro, no sé, pues, comer 2 empanadas, 3 choripanes y un asado para el 18, ya, puros tweets, y eso lo tiene ahí, número uno, a Diego Boneta. Lo están troleando por...
Oye,
se lo
no
comió
sé,
estupendo,
yo
nunca
no he sido capaz de nunca comerme el...
Yo tampoco. No somos chilenos, no. Somos muy europeos nosotros. Muy poco chilenos.
Pero los erizos, yo soy bravo para los erizos.
No, también.
Sí.
Sí. No. Ni me hables.
No hay nada mejor que los
empiezo
erizos.
A salivar.
Yo igual.
Sí, qué rico, con cebollita.
Con cebollita, con cilantro, con poquito. Yo le echo poquito limón, lo uso con muy poquito limón.
Y un poquito de aceite de oliva.
Un poquito de aceite de oliva, pimientita, sal. Oh, qué bueno.
Ya, qué terrible. ¿Viste? Estoy salivando. Mira. Bueno. Diego Boneta lo hizo estupendo, ¿eh? Se saca después el caparazón,
¿ya?,
¿no? Y estupendo, se lo comió, dijo, lo disfrutó incluso.
La pancorita.
Sí, se y se escucha la voz de una mujer que creo que es la de Maite Rodríguez, donde el señor que preparó todo le dice, ya, pues, ¿y usted? Y ella, no. Así que mucho más chileno, si es que se mide la chilenía en cangrejitos, mucho más chileno que todos, Diego Boneta.
Muy bien.
¿Ya? Así que también dentro de los temas más comentados. Y la otra pareja que ha estado, está ya a nivel internacional,
¿ya?,
la otra pareja que ha estado en las redes sociales hoy es el cantante John Legend y
¿ya?,
su mujer, Chrissy Teigen, ¿ya?, porque se agarraron, se fueron a una trifulca tuitera,
¿ya?,
nada más ni nada menos que contra, en realidad, él contra ellos, el presidente Trump.
Qué raro que Trump se pelee con alguien por Twitter.
Qué raro que esté en Twitter. Qué raro que tuitee un domingo a las 10 de la noche. Muy raro.
Oye, bueno. Últimamente, en los últimos días, ha estado tuiteando
muy
mucho.
Muy bélico.
Mucho. Igual que Bolsonaro.
Sí, también es bueno para la... Oye, es como un perfil.
Sí, pues.
Sí. O sea, el tema de las redes sociales con ese tipo de mandatarios.
Estuve hace poco con Cast, con José Antonio Cast.
Sí.
Y me dijo, yo amo Twitter.
¿En serio?
Sí. Me encanta Twitter. Me encanta tuitear, dijo.
Bueno.
Hay un perfil.
Saquen sus conclusiones. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Ayer, John Legend, él es un cantante y que se ha vinculado mucho a, más bien tiene una fundación que ayuda a personas que han sido víctimas como de injusticias penales, ¿ya? Y él estuvo en un programa de la cadena MSNBC, donde se hizo un especial que se llamaba Justicia para Todos. Él estaba dentro de los invitados a este programa, hablando de un área a la que él se ha dedicado, ¿cierto? Que finalmente es el como el encarcelamiento masivo, cómo van las de alguna manera como las prácticas de la justicia para encarcelar, etcétera, etcétera. Bueno, y en esta discusión conversaron sobre una ley que firmó el presidente Trump, que se llama Primeros Pasos, que es una ley que de alguna manera es como prorreo, en el sentido de que determina ciertas condiciones para evitar la reincidencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, y finalmente están hablando bien de esa ley. Bueno, presidente Trump, en la noche, viendo este programa de televisión, se sorprende y dice, ah, ahora que la ley se ha aprobado, esta gente que en la práctica no hizo nada por ayudar con la tramitación de este proyecto de ley, salen como llevándose las flores de la iniciativa. Ah, ¿ya? Yeah. Entonces
están
dicen,
quitando méritos.
Claro, están quitando los méritos. Entonces dice, tipos como el aburrido, siempre con mucho adjetivo, el aburrido cantante John Legend y su... mujer, no sé cómo es la traducción literal, porque es filthy mouthed, como de boca sucia, boca sí, inmunda, sí. Su mujer de boca inmunda, están entonces llevándose las flores de este proyecto que tanto nos costó tramitar y que nosotros sacamos adelante. ¿Para qué se meten eso? Bueno, John Legend, obviamente, aludido en el tweet, le respondió también al presidente Trump. Primero diciendo, ¿cómo es posible que la persona que es el presidente de todo, de un país como Estados Unidos, un país grande, esté a las 10 de la noche preocupado de ver este programa de televisión y tuitearle como a los comillas famosillos que estamos hablando en este programa? Y la mujer de John Legend, esta, la modelo Chrissy Teigen, se fue con todo y la verdad es que no sé ni cómo traducir el insulto, porque es un insulto además muy de Trump. Yeah. Pussy ass bitch, le dijo el presidente Trump. Dijo, ni siquiera tuvo la decencia de etiquetarme. Simplemente dijo, la mujer de la boca inmunda, ¿cierto? Y esta es una pelea que los tiene hace muchísimo tiempo
enfrentados,
sí. Yeah. Tanto así que el presidente Trump, que fue además un tema de debate que escaló las esferas legales, ¿cierto? El presidente Trump bloqueó a Chrissy, ¿ya? Yeah. Y ella hizo la denuncia a través de las redes sociales y todo eso, y de hecho resultó después que la justicia determinó que el presidente no podía andar bloqueando gente, que era un canal de comunicación habitual. Pero los conceptos pussy ass bitch, perdonando la expresión, y el mujer de boca inmunda, dentro de los temas más, el hashtag más arriba hoy día en Estados Unidos, producto del tuiteo del presidente Donald Trump.
¿Qué te parece?
Están las parejas en llamas.
Bueno, ya pues Pitu, muchas gracias.
No, un gusto.
Que estés muy bien y a cuidar a la pareja.
Sí, sí, pues mejor. Y no es ponerla en redes tanto.
Y no es ponerla en las redes.
Sí, yo creo que por ahí pasa buena parte del problema.
Oye, escuché un poquito de música, este John Mellencamp con Rock in the USA. Escuchamos a John Mellencamp con Rock in the USA. Oye, hay un personaje que se llama Stefan Jaksch, miembro de un partido de extrema derecha en Alemania, que tiene vínculos neonazis y que acaba de ser elegido en un consejo local en Alemania. Él pertenece a un partido que se llama el Partido Nacional Democrático y fue, fíjense, elegido por unanimidad como administrador municipal en una aldea de Aldenstadt Waldsiedlung, algo así, en Hesse. Bueno, dice que se postuló sin oposición y fue elegido justamente por una junta de 7 integrantes que incluía representantes de los principales partidos políticos, entre ellos la Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel y también los socialdemócratas, que son de centro izquierda. Bueno, cuando se conoció esta noticia, desde sus propios partidos, particularmente desde la socialdemocracia, dijeron que era intolerable y completamente inaceptable, que esta decisión es incompatible con los valores básicos del SPD, que es la socialdemocracia alemana. Dice, esto daña nuestra reputación. Líderes de la democracia cristiana o de la Unión Demócrata Cristiana también reaccionaron frente a lo que había ocurrido. Declararon su conmoción y absoluta falta de comprensión en las elecciones. Lo que había ocurrido, lo dijeron dos líderes de la CDU en Hesse. Y dicen que esta es una decisión completamente equivocada y que tiene que ser corregida. El involucrado en esto, Jaksch, dice que él va a trabajar por los intereses de la ciudad y que va a seguir trabajando de manera constructiva, generando puentes entre las partes. Y la verdad es que es un tipo que tiene, sin duda, antecedentes como para preocupar no solo a estos partidos políticos, sino que en general a los alemanes. Fíjense que en su perfil en su página de Facebook, en su perfil, se le puede ver en una foto con un cartel que dice lo siguiente: dicen migración y significa genocidio. Esto aparentemente se refiere a una teoría de conspiración pseudocientífica y a menudo muy antisemita, que habla del genocidio blanco, popular entre los círculos neonazis. Ese partido, el Partido Nacional Democrático, ha sido vinculado constantemente a grupos neonazis. Jaksch fue noticia el año 2016 cuando había sido víctima, fue víctima de un accidente automovilístico grave y fue rescatado, fíjense, nada menos que por refugiados sirios que viajaban en un bus que pasaba por ahí. Imagínense, este hombre que odia a los inmigrantes. Dice que en ese momento, según los informes que se conocieron en el minuto, él había escrito declaraciones racistas en su página de Facebook, incluyendo el barco está lleno, detener la avalancha de asilo y la integración es genocidio. Dice que en todo caso que se vieron obligados los integrantes de esta junta allá en Hesse de votar justamente por este personaje ahí en Altenstadt, porque no había más candidatos para el puesto. Una situación bien increíble, impresionante, además que se estén produciendo este tipo de situaciones en un país como Alemania, que fue el protagonista de la aventura nazista en su minuto. Sabemos lo que significó, sabemos en lo que terminó. Oye, otra noticia que llama la atención tiene que ver con Toshiba. La empresa Toshiba Corp, así es conocida, que va a recolectar, fíjense, los datos genéticos de 10.000 de sus empleados allá en Japón para desarrollar un nuevo modelo de negocios basado en este caso en tecnología de análisis de genes que está además diseñada específicamente para los japoneses. Ellos tienen 80.000 empleados y le han pedido a estos empleados, su consentimiento para permitirle acceder a su información genética. Dice Minoru Yonezawa, que es gerente senior de la Oficina de Desarrollo de Nuevos Negocios de Toshiba, que el objetivo final es poder proponer terapias y dietas adecuadas para cada individuo que cubran a todos los japoneses. Hay que recordar que ha tenido problemas Toshiba en el último tiempo, tuvo un escándalo contable y también grandes pérdidas en su negocio de energía nuclear, y se ha visto forzada a buscar nuevos pilares de negocio lo más rápido posible. Vendieron su núcleo productor de chips semiconductores y también los departamentos de atención médica, y ellos consideran que estos servicios que se llaman servicios médicos de precisión, que incluye estas herramientas de genotipado, en el caso de ellos se llama Japonica Array, y consideran que estos son este es su nuevo sector de alto crecimiento para los próximos años, a partir del 2024 y también más allá. Bueno, dice que ellos estiman que se necesitan datos genéticos de cientos de miles de individuos para comercializar este nuevo servicio, que Toshiba además creó junto con la Universidad de Tohoku. Como primer paso hacia esto, ellos decidieron permitirle al personal del grupo Toshiba que se uniera a su plan de recopilación de datos genéticos. El genoma humano tiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases, y para analizar solo 660.000 de ellos, que son exclusivos de los japoneses, este sistema de Toshiba elimina la necesidad de confiar en equipos de alto rendimiento usados convencionalmente, lo que va a llevar entonces a análisis más rápidos y también más baratos de los genes de los pacientes. Esto toma alrededor de 6 semanas y cuesta en general unos cerca de $5,000, pero de acuerdo con los funcionarios de Toshiba, esto se va a reducir, este análisis, a un mes y a $190. Esto además tiene muchas proyecciones en la medicina, en la alimentación, en los seguros, por ejemplo, y también en otros campos relevantes. Y en Toshiba están pensando entonces que ellos pueden hacer una serie de negocios vinculados con la recopilación de los datos genéticos. Por lo tanto, han empezado a contactar a todos sus empleados que han dado el consentimiento para participar de este plan, y muy prontamente ellos van a tener que proporcionar las muestras de sangre que se necesitan. Oye, y un último temita. Este es un temazo permanente de exploración, de investigación, y siempre es interesante cuando aparecen nuevos datos. Y se trata de el asteroide, la caída de ese gigantesco asteroide que significó la extinción de los dinosaurios. Fíjense que se piensa que cayó hace 66 millones de años un asteroide de 10 kilómetros de ancho, aproximadamente 10 kilómetros de ancho, imagínense, y había caído frente a la actual península de Yucatán, en México, ¿cierto? Formó un cráter de 28 kilómetros de profundidad. Y fíjense que a los pocos minutos, hizo reventar esa zona de la Tierra. Imagínense con la fuerza que tiene que haber caído, ese tamaño, lo que genera, en un primer momento, arroja a la atmósfera alrededor de 25 billones de toneladas métricas de escombro. 25 billones de toneladas métricas de escombro. Y genera, por supuesto, tsunamis, incendios, genera la presencia de mucho azufre también. Se cree que liberó este impacto unos 325 mil millones de toneladas de azufre. Y que eso modifica, por supuesto, de manera radical el clima del planeta. Y el enfriamiento de este azufre y la nube, además, resulta, porque la nube gigantesca que resulta de los incendios, bueno, hace que se oculten en definitiva los rayos del sol y se produzca un enfriamiento a escala global. Y una vez que se extinguen los incendios, bueno, pasa un periodo de frío. Entonces, una especie como de infierno seguido por una glaciación. Y bueno, con las cadenas alimentarias obviamente se derrumban en ese periodo. Y se extingue alrededor del 75% de todas las especies vivientes. Esto como consecuencia del impacto. Y fíjense que La verdad es que se han conocido, como yo les decía, nuevos datos. Y hay una investigación que acaba de aparecer. Esto está escrito por una veintena de científicos en la revista Proceedings de la National Academy of Science, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Dice Sean Gulick, que es investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas, que no todos desaparecieron, dice, en el caso de los dinosaurios, aquel mismo día, sino que muchísimos lo hicieron en el momento, pero también en los años que siguieron. Se abrazaron, se quemaron en primer momento y luego se congelaron. Dice que se ha investigado este lugar, el sitio donde cayó este asteroide hace 66 millones de años. La potencia que tuvo equivale más o menos a 10 mil millones de bombas atómicas. 10 mil millones de bombas atómicas. Dice que Gulick y su equipo descubrieron los restos más directos de este acontecimiento que cambió justamente la Tierra en la historia del planeta. Entre los sedimentos que llenan el cráter, un cráter que se llama Chicxulub. Y con esto pudieron reconstruir estas primeras horas que siguieron al impacto. Con esto se ha logrado una mirada bien detallada de la zona y se puede definir entonces esa sucesión de hechos que yo les mencionaba, que se produce en primer lugar el impacto, con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Con estos 25 billones de toneladas métricas de escombro, después los tsunamis. Fíjense que en el caso de los tsunamis se cree que llegaron hasta la zona interior de México. Y claro, destruye a todas las áreas costeras, arroja escombros hacia el interior y luego absorbe todo hacia las profundidades. Dice que las criaturas marinas tienen que haber sido arrastradas también por estos tsunamis, también por movimientos de la propia tierra. Una investigación que tiene que ver también con la presencia del azufre en el aire. Este azufre habría bloqueado la radiación solar del planeta y causó un enfriamiento a escala global. Fíjense que se sugiere que una caída global de 25 grados en las temperaturas medias, lo que significa que casi todo el mundo se congeló durante gran parte del año. Se extinguió prácticamente toda la megafauna, entre ellos, por supuesto, los dinosaurios. Gulick define este periodo como yo les decía, un infierno breve y localizado, seguido de un enfriamiento mundial. El verdadero asesino tuvo que venir de la atmósfera. La única forma de conseguir una extinción masiva global es un efecto a escala atmosférica. Y esa última frase, debe dejarnos pensando, sin duda. Imagínense, un acontecimiento global a escala atmosférica. ¿Le suena? A mí sí, por lo menos. Al señor Fernando Barro no le suena, eso sí. No sé si leyeron la entrevista o leyeron la columna de este señor consejero Lazo Fofa, si mal no recuerdo. Una especie de escéptico del cambio climático. Desde el mundo de la empresa, además, cosa que bastante, bueno, no es tan llamativo en realidad, pero curiosamente desalineado con los grandes dirigentes de las empresas que han salido a apoyar los esfuerzos que se están haciendo en Chile en particular para combatir el cambio climático. Eso es en sí mismo una buena noticia. Bueno, si lo que quieres es invertir, estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa a fundamenta.cl, ahí están todos los proyectos de esta inmobiliaria. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y atención, llegaron las canastas de 18eras para empresa La Caserita. Ingresa en tienda.caserita.cl. Hay precios muy convenientes y algo muy importante. Realizan despachos a todo Chile. Distribuidora de La Caserita, el mejor aguinaldo. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. A la vuelta estaremos conversando con el artista Ciro Beltrán, aquí en nuestro estudio. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esta es Radio Duna. Principal presenta Selección Inmobiliaria, el único fondo mutuo de su clase en Chile, creado para invertir en los mejores activos inmobiliarios a nivel global con la liquidez de un fondo mutuo. La diferencia entre respirar aire con Herbalife y sin Herbalife no se ve, pero se siente. Evita contagios y enfermedades con Herbalife. Herbalife, aire puro. Más información en herbalife.com. Y cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agrega amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es un artista chileno, Ciro Beltrán. Está presentando una muestra antológica en el Centro Cultural Las Condes que se llama Vastedades del Ánima. Va a estar presente ahí para que vayan a verla hasta el día 22 de septiembre. Y además fue postulante ahora recientemente al Premio Nacional de Artes del año 2019, premio que fue entregado en definitiva a Eduardo Vilches. Ciro, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Hablemos un poquito del ¿qué te pareció la entrega de este premio a Eduardo Vilches? Es un artista de una generación bien anterior a la tuya.
Claro. Sí, bueno, como te estaba comentando un poquito antes de que empezara el programa, yo te comentaba que este tipo de, no sé si llamarle concursos, corresponden a un criterio de jurado.
Claro.
Fija, entonces también te comentaba recién de que en el fondo se podría decir que los 5 o 6 candidatos que más aparecieron en prensa, todos tienen características muy diferentes, entonces es muy difícil homologar o decir qué es lo que vamos a medir, si vamos a medir cantidad de obra, vamos a medir trayectoria, vamos a medir impacto internacional, vamos a medir como consecuencia docente, qué es lo que estamos midiendo, qué es lo que nos importa más, buena docencia, cantidad de exposiciones, claro, obra, impacto, etcétera, relación a los temas políticos, te fijas. Entonces todos los principales candidatos, pues también te decía, estaba Jimena Cristi, también fue presentada, habían otros,
me decías tú, Juan Dávila.
Sí, Juan Dávila, claro, sí, pero Lotti, Juan Dávila, el Mono González también aparecieron bastante en prensa, pero por ejemplo Jimena Cristi no apareció en prensa. Yo me enteré cuando fuimos al ministerio de que ella también se estaba presentando, y otra gente más que no fue tan publicitada.
Y un tipo de obra súper distinta, la verdad que el
claro, todo, que se hace... todo es muy diferente. Ahora hay una cosa interesante, que en el proceso de la postulación, al interior del grupo que me estaba apoyando, surgió la idea que, por un lado, como de apoyar la candidatura de Ciro Beltrán, y también por otro lado como generar una especie de grupo observatorio o grupo crítico a lo que es la entrega de los premios nacionales. Entonces, sobre todo cuando hicimos el lanzamiento de campaña en junio en el Museo de Bellas Artes, ahí se plantearon no solamente cosas de decir, nos parece que Ciro debería ganar el premio por esto y lo otro, se plantearon cosas como, por ejemplo, que por qué no se daba el premio todos los años, ¿te fijas? O por qué no se da incluso hablaba Ricardo Lebel de dar un premio póstumo. O sea, hay personas como que no sé, como Hugo Marín, por ejemplo, que un gran artista nacional que falleció y que tampoco se le dio el premio. Entonces hay como un desfase también, que también significa que casi todos los premios se le están dando a gente de 70, 80 años.
Claro.
Y se genera como un vacío, y se generan también como esta situaciones de que realmente hay digamos artistas muy importantes de una cierta época o generación y que fallecen, y tampoco, incluso Nemesio Antunes no recibió el Premio Nacional de Arte, y son digamos nombres, Hugo Marín, Nemesio Antunes, que claro, deberían de tenerlos, ¿te
grandes
fijas?
Grandes
nombres chileno, que están presentes y que no tienen ese premio. Entonces ahí se ve como una falta de organización del mismo premio, que pasó.
Ciro, tú eres un artista de una generación un poco posterior a la generación de Bororo, de ese Pablo Domínguez, de ese grupo, ¿no es cierto? Tú vienes como
claro,
inmediatamente después.
Sí, lo que pasa es que se habla de la generación de los 80, y nosotros, digamos, como mi generación, tuvimos una exhibición muy importante ahora a principios de año, marzo, abril, en el Museo Mavi.
El Mavi, sí.
Se ocupó todo el Museo Mavi. Esto fue curado por Denis Mileón. Y la exhibición se llamó Los Dominios Perdidos.
Claro.
Y finalmente terminamos hablando de la revuelta vitalista, donde Dermis instala el tema de la revuelta vitalista, no solamente el grupo de artistas que nos presentamos, sino el espíritu del momento, de la época. Por otro lado, se habla, digamos, de la generación de los 80 y la dividimos en dos oleadas. Entonces hablamos de una primera oleada donde estaría Sami, Bororo, Tacla, Omar Gatica, Pablo Domínguez. Uh-huh. Y luego viene una que ellos ya a principios de los 80 se dieron bastante a notar. Y luego vendría una segunda oleada, que estamos hablando entre el 85 y el 90, uh-huh, justo antes de la democracia, en donde la mayoría de los artistas que estábamos en esta muestra pertenecemos estamos en el momento en que en esos años comenzamos nuestras primeras exhibiciones, nos damos a conocer.
Claro, recién salidos de las escuelas de arte.
Claro,
también.
Y además que es una generación que no tiene, porque en algún momento Nelly Richard habla de la escena de avanzada, uh-huh, luego se habla de los artistas postdictadura, y nosotros quedamos como al medio, una especie de limbo. Uh-huh. Entonces el concepto este de revuelta vitalista nos viene súper bien porque nos nombra de alguna manera y nos da visibilidad.
Claro, los incluye dentro de un colectivo. Y hay características en común con los contemporáneos tuyos de generación.
Claro, te nombro, en esta exhibición había gente que con las que estudiamos juntos, como uh-huh, Jorge González, Víctor Hugo Bravo. Hay el grupo, digamos, igual hay algunos que son un poco anteriores, como Arturo Duclos, Mario Soro. Uh-huh. Pero más o menos, en el fondo, la generación se entiende como en los años en los cuales uno se pone activo.
En ese tiempo estamos conversando con el artista Ciro Beltrán, quien, les recuerdo, está presentando su exposición antológica Vastedades del Ánima en el Centro Cultural de Las Condes. Tu trabajo es, cada uno de los artistas de esa época tiene un lenguaje bien definido. En el caso tuyo es una pintura, por lo menos la de esa época. Después tú te vas diversificando en términos de materiales y de formatos, ¿no es cierto? Pero en el caso de la pintura, una pintura expresionista abstracta, podríamos definirla así, ¿o no?
Sí, expresionismo. Lo que pasa es que nosotros también como generación estábamos, o sea, claramente es una vuelta a la pintura. Uh-huh. Que en los años 80, digamos, a nivel internacional hubo una gran vuelta a la pintura con los nuevos salvajes alemanes, la transvanguardia italiana, el neoexpresionismo norteamericano. Hubo después, digamos, de los años 60, 70, que fueron muy conceptuales a nivel global. Uh-huh. En los 80 vino un como una vuelta a la pintura con grandes artistas como Jean-Michel Basquiat, uh-huh, Kiefer y otros, ¿no? Y de alguna manera la generación mía también recibe en su etapa formativa este impulso, y la pintura está presente en la mayoría de nosotros, por decirlo, uh-huh, de alguna manera. Y la llamada generación postdictadura es más conceptualista.
Claro.
Está más influenciada por temas, digamos, de concepto, idea.
¿Y quiénes son, quiénes en ese minuto eran tus referentes en términos de pintura? Porque tal como tú dices, claro, y estos artistas que tú mencionas son artistas que cada uno de ustedes, digamos, exploró de manera diferente, pero siempre en el ámbito de la pintura. ¿Quiénes eran los referentes ahí en ese minuto?
Claro, bueno, lo que pasa, como te explicaba recién, si hablamos de la generación completa de los 80, uh-huh, hablamos de una primera oleada, una segunda oleada. Y en la primera oleada claramente está Bororo, Sami Benmayor, que para nosotros que teníamos 5 o 10 años menos que ellos, fueron una referencia importante, uh-huh, y también una señal clara de la vuelta a la pintura, ¿no? Entonces yo diría, digamos, que esos serían como mis referentes acá en el país, o Omar Gatica también. Y luego también ellos tenían como un referente también directo a Roberto Mata. Uh-huh. Te fijas que también es una referencia. Y luego internacionalmente, para mí, Kiefer, Basquiat y Tapies, uh-huh, son como los... Y posteriormente también Joseph Beuys.
Y había que es bastante más conceptual, eso sí.
Claro, sí. Beuys es mucho más, sí, conceptual.
Y había, tal como tú dices, o sea, hubo en ese minuto una especie de reivindicación de la pintura. ¿Qué ha pasado con posterioridad y qué sentido tiene desde el punto de vista de la evolución o el devenir del arte, mantenerse en la pintura hoy día, seguir pintando hoy? ¿Qué significado tiene?
Bueno, yo personalmente me mantengo pintando, pero también realizo otras acciones que no son netamente pintura y que son otras prácticas que manejo de manera paralela. Y ahora la pintura, yo pienso que es algo que nunca va a pasar de moda. ¿Te fijas? O sea, claramente en lo que es el mercado del arte o en los impulsos existen en momentos, ¿no? Donde, no sé, internacionalmente en un momento estuvo muy fuerte la fotografía, después pasó al dibujo, tenía mayor como importancia que la pintura y la fotografía. Están como que aparecen como momentos de, uh-huh. de las distintas formas de hacer arte, ¿no? Pero la pintura sigue siendo, yo creo, como la madre, ¿no? De muchas de las artes y es como yo lo veo así, ¿no?
Y bueno, y muchos artistas parten por la pintura, el dibujo también, pero parten por la pintura, uh-huh. ahí después van derivando hacia otros materiales y hacia otras artes. Claro, te preguntaba el tema de la vigencia de alguna forma de la pintura, porque de hecho en este año en Chile hemos visto exposiciones muy muy distintas de artistas internacionales, artistas nacionales, que en algún minuto han convivido, no sé, vimos a, qué sé yo, a Turner, por ejemplo, sí. En el Palacio de la Moneda, y al mismo tiempo estaba Anish Kapoor, sí. Ahí en Corpartes. Veíamos de exposiciones, de hecho, algunos artistas que hemos tenido acá en el programa, que estaban presentando sus obras, arte, pintura contemporánea, muy de este momento. Y también estaba Valenzuela Llano,
en otro momento. Estuvo también. Entonces, en Las Condes él.
Esa convivencia de estilos, de épocas, de momentos de la historia del arte, yo personalmente encuentro que es muy enriquecedora. Uh-huh. Pero claro, hace preguntarse, bueno, ¿qué sentido tiene hoy día? O ¿cómo le hablo hoy día un artista, no sé, del siglo XVIII al Chile de hoy, o un artista de principios del siglo XX al Chile de hoy? Uh-huh. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, más que como ellos nos hablen, es en el fondo como nosotros los releemos, digamos. Y, o sea, yo creo que, digamos, siempre es válido y siempre uno puede hacer una segunda o tercera lectura. Las grandes obras de arte tienen eso, que permanecen en el tiempo y permanecen de una época a otra y siguen siendo significativas. En el fondo eso es como la obra de arte.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que cómo descubrir? Porque el no sé, tiene que haber pasado muchas veces frente a distintas expresiones de arte contemporáneo, alguien ha dicho, pero si eso no es arte, uh-huh. O eso lo podría hacer mi hijo.
Claro.
Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que a una determinada obra la convierte efectivamente en una obra de arte que tiene significación, digamos, para quien la observa?
Claro, o sea, es que yo creo que el arte es un camino de hacer estudiado, comprendido. O sea, cualquier persona que tiene un pequeño interés en el arte y que comienza de manera más o menos ordenada a visitar exhibiciones, claramente a lo largo de un año, de dos años, va a empezar como a distinguir. O sea, si alguien va una vez en su vida a una exhibición, mira, dice, esto lo pudo haber hecho un niño, está bien, digamos, es su opinión, pero si empieza a ver más exhibiciones va realmente a cultivar, es algo que se cultiva, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué te parece la manera, en ese mismo sentido, cómo se enseña el arte acá en Chile, particularmente a nivel de colegios, de enseñanza básica, enseñanza media?
Bueno, yo iba a pensar en la formación universitaria.
También, claro, digámosla.
Claro, de hecho, bueno, lo que pasa es que yo estudié acá en la Universidad de Chile.
Lo que pasa es que la formación universitaria está destinada a los que se van a dedicar al arte, pero también, claro, que hay un problema, creo yo, en la educación del público.
Correcto.
Que es más global, más general.
Claro, lógico. Bueno, en general las horas de artes plásticas o de arte en general están siendo reducidas, ¿no? También las de filosofía, no hay como un... El tema humanista está siendo como bastante acorralado en la educación básica, media. Y bueno, personalmente yo trabajé en la Universidad Austral, uh-huh. años atrás, y en general los estudiantes vienen con muchos vacíos. O sea, porque una cosa es me imagino, la plantilla o la tabla de asignaturas que tienen, y lo otro es cómo eso lo estudian. Claro. Porque nos tocaron estudiantes que salidos de cuarto medio, que uno dice, bueno, ¿dónde estaban todos estos años? Porque venían, ya traían vacíos muy grandes, ¿te fijas? Entonces, también es muy difícil para un nivel universitario resolver cosas que ya no resolvieron en la media, y en la media cosas que no, claro, resolvieron en la básica, etcétera.
Claro, eso pasa en muchas asignaturas.
Está pasando mucho.
Particularmente con temas, como tú dices, con filosofía, con arte, va a pasar también con historia, cuando se reduzcan las horas. Invitemos a la gente, Ciro, a la exposición que está ahí en el Centro Cultural Las Condes, Vastedades del Ánima. ¿Qué es lo que estás presentando ahí?
Mira, en este último mes inauguré tres exhibiciones casi paralelas. Comenzamos en Espacio O, entre medio en la sala Juan Eguenao de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arte, pero la más extensa en el tiempo y en cantidad de obra es la que está en el Cultural de Las Condes. Se podría decir que son cinco salas, y hay obras muy diversas unas de otras. Hay trabajo de pintura, hay cosas instalativas, hay cosas relacionadas con textos, con libros de poema. Hay una instalación en el patio de entrada con los cierres perimetrales de los cercos de los cierres del metro. Uh-huh. Fija, en formato instalativo e intervenido. Entonces son varias cosas las que se pueden ver allí.
Perfecto, y se pueden ver hasta, como yo les decía, el día 22 de septiembre. Ciro Beltrán, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti por invitarme.
Escuché un poquito de música, esto es Prefab Sprout con Carson Gurley.
Hurt more, much more than cause.
Escuchamos a Prefab Sprouts con Cars and Girls. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, de Pablo de Roca a su hijo muerto. Luego, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez. 20:30, Sintonía Crónica, Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría nos presentan hoy a Eduardo Gatti. Y nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y siempre visiten duna.cl. Chao.